Dentro de los procesos de inducción de preservación cultural que venimos trabajando en las últimas ediciones de este espacio, hoy me gustaría invitar en esta reflexión inicial a considerar algunos aspectos que tienen que ver con una pieza fundamental de la cultura instituida que remite de alguna forma a las contradicciones inductivas y contrainductivas que habíamos empezado a analizar las otras veces. Si uno piensa que una cultura es un cuerpo de invitaciones y de proyecciones para un conjunto de individuos que se visualiza como un camino para cada uno de ellos con diferentes etapas, podríamos pensar que lo que en general se denomina crecimiento, desarrollo, adultez, madurez, determinados campos dentro de la temporalidad, de la vida contemporánea, deberían reflejar las contradicciones que empezamos a observar con respecto a el quiebre de ese mandato inductivo en el contexto de que habíamos pensado o se había charlado aquí que por un lado existía un mandato o un imperativo autogenerado en un individuo que tenían que ver con la preservación y la supervivencia, es decir, con cierto aspecto naturalmente expansivo de su vida biológica. Y también habíamos visto que la cultura central accionaba y trabajaba permitiendo esa naturalidad, permitiendo que un individuo en algún punto a la escala del día a día pudiera defender su vida, pero interviniendo de manera bastante sofisticada para que en el largo aliento esa persona fuera entregando cuotas de su capacidad vital y fuera finalmente después asumiendo y cumpliendo este plan programado de dilución que plantea una cultura que gestiona la finitud. Esta situación, este trabajo sutil, esta intervención, esta convivencia entre dos fuerzas aparentemente contrapuestas, como son la tolerancia y el respeto por la posibilidad del individuo de defender y de aferrarse a su vida. Y esta gestión del abandono progresivo a escala de meses, años, de esa pulsión, evidentemente que pueda arrojar algunas ideas de cómo funciona ese método, el tomar una perspectiva de lo que significa un modelo de realización y de madurez o de asentamiento, si se quiere llamar, del estadio adulto de una persona en la cultura contemporánea. Si existen ciertas contradicciones estructurales entre esas dos pulsiones, inductiva y contrainductiva, probablemente se consume esa contradicción en algún momento cercano a la adultez y se consolide esa idea contradictoria. Si nosotros tratamos de observar cuál es la idea en abstracto de lo que significa, cuál es la propuesta de madurez y de adultez, cómo se articula eso con los conceptos de alguna forma instituidos de lo que podría ser un éxito o una realización de una persona, quizás ahí podamos tratar de echar algo de luz acerca de cómo interviene el sentido del éxito de la realización y del asentamiento de una persona, la perspectiva que tiene una persona cuando ingresa a la adultez y se va imaginando y va implementando ese tempo, esa especie de programa tácito, y cómo puede ir desarrollándose esta contradicción, cómo puede ir transigiendo la persona, aún en un contexto de realización o de aparente realización, de aparente éxito en los casos en donde se piense consensuadamente que una persona le está yendo bien en la vida, como se dice. Y yo tengo la impresión de que ese plan contrainductivo, esa resolución, esa interferencia definitiva en la movida inductiva originaria de conservación de una persona, se opera a través de lo que es el imaginario cultural de lo que significa crecer, de lo que significa ser un adulto fundamentalmente, de lo que significa madurar en un sentido convencional. Acá siempre pensamos o siempre tratamos de buscar las trazas situacionales de los fenómenos culturales. Siempre quizás nos encaprichamos con la idea de que si hay un crimen cultural, si hay una anomalía, tiene que poder ser descrita en términos de situaciones. Porque la situación es el lenguaje descriptivo de la complejidad del derrotero humano que nos permite estudiar esas circunstancias. Cuando uno observa, por ejemplo, y nosotros muchas veces con un carácter experimental nos hemos detenido en ciertas figuras del espectáculo, del deporte y demás, una especie de análisis de los fenómenos de motivación y acostumbramiento y depresión y crisis de ciertos referentes aparentemente exitosos de la cultura, llámese, no sé, un para algunos un Riquelme, o para otros será un artista súper reconocido, una Madonna o quien sea, ¿no? Muchas veces es interesante ver cómo son las manifestaciones, por lo menos mediáticas, en esa superficialidad, del rebote de lo que significa haber supuestamente adquirido una etapa de desarrollo y un asentamiento climático ¿no? de máximo alcance. Algo así como una especie de realización nominal, aparente, de los sueños originales, del plan de vuelo de esa persona. Y ahí es donde uno puede empezar a preguntarse si cuando una persona llega a lo que parece ser el punto culminante de su objetivo de realización, si no hay una especie de bomba situacional que se activa. Porque cuando una persona notoriamente joven, por ejemplo, acá muchas veces habíamos hablado, quizás también porque es un grupo futbolero, pero el caso de Riquelme nos ha hemos tratado de graficar algunas situaciones del caso de Riquelme, me siento vacío, un tipo de 34 años, supuestamente con todos los recursos, que ganó todo lo que supuestamente en su idea de éxito se podía ganar, y tenemos una persona que queda como despojada, que queda como desarticulada, como que hubiera algo que se rompió, ¿no? que se fracturó, cierta irreversibilidad. Entonces, lo que yo quiero plantearles para hoy fundamentalmente es revisar el problema situacional de la realización en la cultura central, en la cultura convencional, a través de las lógicas inductivas y contrainductivas que habíamos hablado, a través de lo situacional, es decir, pensar en si no, ya si en el sueño, cuando se concibe un sueño, ya no está el plan de destrucción de su eventual realización. Es decir, porque un sueño tiene que tener una proyección hacia adelante, tiene que contar con una especie de dispositivo que no implique una explosión al realizar un sueño, como si los sueños fuesen explosivos en esta cultura, como si cuando nos enseñan a vislumbrar el futuro, a desear, a soñar, y esto tiene también que ver con muchas veces la lógica del deseo que hemos analizado acá en una estructura de clímax y de destrucción, ¿no? Como una artista contemporánea que se llama Lana del Rey, que he hablado de ella acá porque es de manera especialmente recalcitrante, He comentado acá el video de su tema Born to Die, en donde, bueno, se refleja un poco esa parábola, que es un poco la parábola modelística del arte como profesión y como receta de realización y de éxito también. Algo así como que el momento culminante es, de alguna forma, y se espera que sea, el momento trágico, el momento de caída. Es decir, como que si hubiera una genética...
Como el yin y el yang. Cuando uno de los símbolos del yang llega a su cúlmine, empiezan a ser el yin. Cuando el yin llega a su cúlmine, ya está engendrando el otro. Y es un círculo que no termina. O sea, la mayor logro de uno es la semilla de nacimiento del otro.
Claro. Lo que pasa es que ahí es una imagen que me remite a ciclo, y en ese sentido para mí como que pierde un poco de dramatismo. Yo lo vería como una irreversibilidad, como un momento de una fractura, como algo que nace y desde el momento de la concepción ya está escrito el plan de su disolución. O sea, como si hubiera una especie de pesimismo proyectual en la manera en la que la cultura nos invita a pensar nuestro momento de consagración o de asentamiento, quizás también perversamente igualados en una congruencia que no debería ser tal. Uno estudia, por ejemplo, el hecho de cómo una persona, en el momento en que supuestamente llegó, independientemente de lo que le quede de recorrido vital, como el momento de la llegada es a su vez el momento en donde estamos programados para que haya un clímax, y el clímax implica que después tiene que haber una pendiente. Bueno, voy cerrando un poquito esta introducción porque ya se avizora una muy linda velada de discusión con todos ustedes. Bueno, les digo, como siempre, me llamo Carlos Labañino y estoy como todos los jueves con Pablo Marajovsky en la Trasmi y en las luminarias, podría decir, en el diseño de iluminación.
Lo que quieras, vamos, lo que quieras lo hacemos.
Vamos incorporando nuevas facetas. Hola. Con Laura Marajovsky en la producción integral. Y realmente una noche muy especial, muy linda de contar con nuestros amigos Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar, Rochi Brignolo, que es una especie de una figurita que es imposible. Así que es la verdad, una gran satisfacción tenerte acá, Rochi. Y bueno, Giselle y Luciana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Daniel López, el poeta del espacio de la Independencia, con su toque y con su sillón en posturas, insisto, cada vez más jugadas. Así que, bueno, vamos a pasar un muy lindo rato acá en vivo, en Besares 1840, discutiendo, tratando de intercambiar nuestras impresiones y aventurándonos en lo que es la interpretación de la cultura contemporánea. Buenas noches a todos.
Así es. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, les cuento un poco, para los que no saben, la propuesta es hacer una especie como de paneo primero general con algunas... Hola, ¿qué tal? Como para hacer un poco un repaso de algunos fenómenos, algunas curiosidades de la cultura, después que esto sirva como disparador y finalmente conectar con el debate central, según planteó Char en la introducción. Así que bueno, abro contándoles... Bueno, la primera, de alguna manera, apostilla pintoresca que quiero traer a colación es un poco una constatación de algo que ya hemos charlado bastante en este espacio, pero realmente me parecía muy colorido y se los quería contar. Parece ser que hay un blog muy popular que se llama, ya les digo, Shut the Fuck Up Parents, que vendría a ser algo así como, bueno, cállense padres, ¿no? Digamos, la traducción sería esa. Es un blog que fue creado por una chica de 30 años que vive en Nueva York, que se llama Blair Conning. Y bueno, un poco ya desde el nombre se vislumbra la intención de esta chica. Ella no tiene hijos, y un poco lo que plantea, el juego que propone a través de este blog, es trabajar un poco con la exasperación que genera de alguna manera el comportamiento de los padres, específicamente de los que acaban de ser padres en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook. Trabajándolo a partir de esa afectación o cierta superioridad moral que muchas veces parecen mostrar, ¿no?, los padres, y sobre todo una conducta que ella denomina como el oversharing, que vendría a ser algo así como compartir de más o sobrecompartir.
Rochi, cansate. Hoy nos vamos a agarrar, Rochi. Yo si no me decepcione, vamos
a ver qué tiene para decir. Hoy se tiene que
armar una chenga acá.
Que bueno, consiste en esto, ¿no? En estar posteando, por ejemplo, fotos, no sé, cada 2x3 de el nene que tiene fiebre, o el primer diente, o la primera palabra. Entonces, este blog consiste en screenshots, es decir, en tomas de pantalla de distintos estados, actualizaciones en Facebook que la gente le va mandando a esta chica que va de alguna manera compilando todo. Y bueno, que tiene como distintas categorías en el blog, no sé, por ejemplo, una es bathroom behavior, ¿no? Como, bueno, no creo que haya que aclarar demasiado en relación a las cosas medio escatológicas que publican las madres un tanto innecesariamente.
Innecesariamente mencionadas en este espacio.
Spoiled brats, algo así como niños malcriados. Bueno, toda una serie de... otra categoría muy, muy graciosa que no me quiero olvidar de decirles, que es el mommy jacking, que refiere a algo así como es un juego entre las palabras mami, de bueno, madre obviamente, y hijack, de secuestrar, que es una categoría que está específicamente dedicada a mandar screenshots de conversaciones en Facebook, es decir, de threads, en donde de repente se está discutiendo una cosa y alguna madre comenta algo que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, como una digresión total al tópico que se está, digamos, mencionando, para decir, como dice esta chica Blair, para hablar acerca de las dichas y las dificultades de tener hijos. Entonces, bueno, juegan un poco con eso. Y bueno, ya un poco cerrando, cuando le preguntan cómo empezó, ella cuenta que había empezado a percibir esta tendencia entre sus amigos que recién acababan de ser padres, que se la pasaban posteando estas trivialidades, ¿no? Digamos, no sé, haciendo desde 8 a 10 posteos por hora respecto a estas temáticas ya comentadas. Y entonces lo que empezó a hacer es pedirle a sus amigos que le empezaran a mandar estos screenshots. Y así empezó como a acumular y a armar este blog. Dice que hoy día recibe más de 15.000 submissions, o sea, envíos diarios. Imagínense cómo prendió y cuán popular que fue.
Sus amigos no son más sus amigos, ¿no?
Ella hace énfasis, no, está bueno, Roche, lo que decís, porque ella hace énfasis en que esto es algo, en algún sentido, que muy disfrutado tanto por gente que no tiene padres, que no tiene hijos, como padres que, como personas que ya de por sí son padres, y que los que le envían el material muchas veces son los propios padres también. Así que bueno, y para cerrar, ella plantea lo siguiente, dice, ojalá que cuando decida tener un hijo, porque ya no, en principio no tiene y no sabe si quiere tener, ame tanto a mis hijos como estas madres plantean o dicen que les sucede. Dice, lo que no creo es que el hecho de ser padres tenga que nublar tu juicio y cómo utilizas el social media, ¿no? O sea, las redes sociales. Dice, tengo todo un capítulo en mi libro, ella ahora está compilando todo esto y va a sacar un libro, o sea, el blog va a terminar siendo un libro, que se llama Pérdida de la Identidad. Y plantea, y lo traigo a colación porque esto lo hablamos precisamente acá, dice lo siguiente, dice, la gente que tiene un bebé, de alguna manera, pareciera como que perdiera su identidad, pone en la foto de perfil una imagen con su bebé, y todos sus updates terminan siendo, tratándose respecto de esto, dice. Y escucho todo el tiempo que la gente pregunta, ¿y dónde se fue mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Como esta cosa de alguna manera, como va cooptando la temática de la paternidad-maternidad, todo lo que es la identidad, en este caso digital o, bueno, mediática, ¿no?, de la persona. Así que, bueno, yo agregaría que no solo en la foto de perfil, sino ahora también con el tema de la foto de portada, como que cada vez coopta más, ¿no?, del perfil personal. Bueno, y en otro tono ya menos así.
Les recuerdo que vamos a tener el primer bloque. Laura lee un par de disparadores. Uh-huh. Después de leer los dos disparadores, armamos una primera discusión sobre estos temas y después vamos, si se puede o si se quiere, derivando hacia el tema principal. Así que ahora sería la segunda, y si podés calmar al cascabel ese que se te subió,
vamos a taparlo, así hace menos ruido.
Bueno.
Bueno, segunda. Y la segunda nota, bueno, es acerca de un libro que se llama, estoy mal con los títulos, The Authenticity Hoax, How We Get Lost Finding Ourselves. Algo así como el truco de la autenticidad, cómo nos perdimos tratando de encontrarnos a nosotros.
El truco no, sería el engaño.
Sí, mejor, tenés razón. Que en verdad es un libro que ya salió hace un poco más de un año. Es un libro escrito por Andrew Porter, que es un escritor y un periodista canadiense. Yo ya había leído acerca de esto y en su momento no me llamó tanto la atención. Se ve que a la luz de lo que estuvimos discutiendo en los últimos clubes, me volvió a la cabeza el tema. Y lo quería sobre todo traer a colación respecto de dos disparadores que surgieron la semana pasada, que tenían que ver con pensar en la verdad o la validez lógica como una especie de regeneración, que vos lo habías planteado, Char, mismo en tu introducción pasada, y en otra cuestión que tiene que ver con pensar la realidad como algo más subjetivo y más emocional y no tanto como algo, bueno, concreto, observable, estructural. Así que bueno, les leo un poco de qué va este libro y qué plantea Andrew Porter. Bueno, Andrew Porter, una de sus tesis fundamentales, resumiendo un poco, después voy a leer algunas preguntas que le hace una cronista, plantea que nuestra cultura está de alguna manera embebida en una fantasía de la autenticidad. Y dice que la autenticidad, como la entendemos nosotros hoy día, como la definimos, es un engaño. Dice que estamos como sumergidos en una importante nostalgia por el pasado, pero que lo que él observa es que las políticas actuales, ¿no? Que son muy reaccionarias y que se han, digamos, como quedado en el tiempo, de alguna manera intentan disfrazarse de políticas más socialmente progresistas, ¿no? O sea, como que él ve cierto conservadurismo disfrazado de liberalismo, de progresismo.
¿Estamos hablando de políticas gubernamentales?
Él habla de politics, pero para mí no refiere solamente a políticas en lo político, porque habla de, ahora vamos a ver, en lo cultural. Es como una cosa más amplia, no solamente vinculado a lo político.
Bien.
Y plantea que él encuentra como deprimente realmente tener que salir con este libro a defender a la modernidad, ¿no? Porque él plantea que hay como de nuevo una excesiva nostalgia por los tiempos pasados o por el pasado. Bueno, entonces le hacen una de las preguntas que le hace una cronista, extracto de una entrevista que voy a ir leyendo. Le preguntan, le dicen, bueno, vos planteas algo así como que el perseguir lo auténtico, la autenticidad, es como perseguir de alguna manera un espejismo. Contanos un poco acerca de esto. Bueno, él plantea que, según la teoría que expone en el libro, es una reacción, la búsqueda de la autenticidad, de lo auténtico hoy en día, a cuatro aspectos que reconoce del mundo moderno: el secularismo, el liberalismo, la tecnología y la economía de mercado. Y plantea que fundamentalmente él lo ve como una reacción a el último de estos factores que acabo de mencionar, que es economía de mercado. Él dice que hoy en día hay una gran aversión cultural a todo lo que es comprar cosas, y dice que si bien se supone que vivimos en una sociedad de consumo, él dice que realmente no es así, que vivimos en una sociedad anticonsumo. Dice que plantea también que hay como una gran necesidad de lavar, digamos, la culpa, ¿no?, que genera este consumo a través de un filtro, si se quiere, moral, y por eso explica que también surgen estos movimientos de consumo consciente y estos movimientos verdes, ¿no?, lo que sería el green consumerism, que en algunas reuniones también hemos trabajado con eso, los movimientos de responsabilidad social empresarial o RCE. Bueno, después habla un poco más de lo que sería como la estructura, cómo él define lo que es lo auténtico, ¿no? La cronista le pregunta, vos planteás que la autenticidad no es lo mismo que la verdad, sino que la autenticidad tiene que ver con algo así como ser verdadero a una esencia, por ejemplo, a una esencia más profunda de uno mismo, ¿no? Habla del deeper self. Entonces él explica lo siguiente, me llamó la atención. Él habla de que tanto en la política, esto sí, política convencionalmente entendida, como en la publicidad, en la publicidad, se trabaja con el concepto del bullshit, ¿no? Bullshit en relación a ver, mentira,
carne podrida, sí,
exacto.
Sí, o
Exacto. ¿Y qué caracteriza que este bullshit, de alguna manera, no es algo falso, sino que es algo que se sale de alguna manera del juego de decir la verdad? O sea, de la estructura, podría decirse, verdad-falsedad. Y hace la siguiente relación. Él lo que dice, que es lo interesante de la autenticidad, o de lo que nosotros hoy en día entendemos como autenticidad, es que tiene la misma estructura que este bullshit. En el sentido de que lo auténtico hoy no busca reflejar una verdad objetiva, no busca reflejar un hecho concreto del mundo, sino que se trata de mostrar una verdad de acuerdo a cómo yo me siento en un determinado momento y cómo yo veo las cosas en un determinado momento. O sea, como una, de alguna manera, verdad subjetiva.
Sí, honestidad en realidad sería eso, más que verdad. Pero bueno,
dale, sí, digo true porque, verdad, porque usa mucho la palabra true. Y después, ya para cerrar, plantea que, en su opinión, todos los movimientos y los temas contraculturales que fueron surgiendo en las últimas décadas, nombra, no sé, desde el skateboarding, algunas cosas que realmente, bueno, en fin, quizás no lo son, pero bueno, al hip hop, habla del ambientalismo, y ahora él justamente le suma esta búsqueda de la autenticidad. Bueno, dice que no son precisamente contraculturales y que están de alguna manera destinados a ser cooptados por lo que es el marketing. Es decir, apenas un fenómeno, él plantea, empieza a tener cierta saliencia cultural, o sea, cierta visibilidad, considera que, bueno, corre el riesgo de ser cooptado por lo que es precisamente el marketing, si se quiere, la masividad, y bueno, y que de alguna manera termina siendo condenado por esto y que no se puede afianzar como una opción contracultural sustentable o más bien sólida. Así que bueno, un poco estas cosas, y después bueno, él habla también bastante de todo lo que es en relación a la búsqueda de lo auténtico, habla de la industria de la alimentación y de la búsqueda del orgánico, y vieron todas estas, digamos, si se quiere, tendencias dentro de lo que es la alimentación, que tiene que ver con desde comer sano a... Bueno, y plantea que un poco esta búsqueda de lo auténtico en este contexto es más una búsqueda de estatus o de algo cool que algo genuino y, de nuevo, avanza hacia lo sustentable o hacia lo duradero. Y plantea algo lo mismo con los movimientos ambientales hoy día, ¿no? O digamos, socialmente conscientes. Así que bueno, y para cerrar, dice, el punto general que yo estoy tratando de transmitir es que tenemos que dejar de asumir que algo que nos da placer y que de alguna manera alimenta nuestras necesidades espirituales puede ser moralmente alabable y ambientalmente beneficial.
Beneficioso, ¿no?
Beneficioso, perdón. Beneficioso.
Bueno, estos son los dos disparadores iniciales, y bueno, ahora armemos un intercambio para ver qué impresiones esto genera. Que no sé si alguien quiere empezar con alguna opinión. Siempre, a ver, la idea con este tipo de análisis es siempre pensarlo desde un sentido, no por el amor a la observación del mundo o a la filosofía o lo que fuere, sino pensando en la misión crítica que nosotros tenemos hoy, mañana, pasado, de incorporar en nuestras vidas, en nuestros proyectos, este tipo de insumos que nos puedan sumar, que nos puedan enriquecer nuestro panorama. Digamos, el desafío sería intentar vincular todas estas cosas y esta discusión que espero que tengamos de aquí hasta más o menos las 11:30 de la noche, en lo que son nuestras necesidades intelectuales críticas reales, ¿no? De estos días. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? No sé si a alguno le llamó la atención algo de lo que acaba de convidar a Laura.
Bueno, empiezo yo.
A mí me quedaron varios puntos que me parece que hasta inclusive se pueden hilar. Cuando vos hablabas acerca de este tema de la realización de los sueños y que se imponen, inclusive, que están dentro de una sociedad, dentro de una cultura, él hablaba del yin y el yang, y yo en un punto creo que hasta lo puedo entender, porque el ser humano tiende a, si logra un sueño, el vacío que queda después es volver a buscar otro, ya sea por una necesidad propia o porque está impuesta en un contexto de que la búsqueda es constante, ¿no? Entonces, en eso estaba como un poco de acuerdo, de que Inclusive desde ese lado, o sea, a lo mejor eso se lo ve como un equilibrio, creo que el ser humano está siempre constantemente en esa rueda. Me resultaron muy interesantes las dos cosas que trajiste. Como madre, he acariciado ciertos aspectos, tengo Facebook, he puesto fotos, yo hoy no pongo fotos. Si hay una realidad en donde, y el otro día discutíamos con alguien acerca de lo que es la tecnología de hoy, lo que era la tecnología cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Y ese debate de qué tecnología es mejor, en donde yo hoy a lo mejor uso el Facebook para contar una anécdota graciosa, lo cual a mí me evita en muchísimas situaciones tener que contárselo a un montón de personas o personas que están del otro lado del mundo y se pueden reír un segundo y demás. Yo antes a lo mejor ponía fotos, hoy por hoy no pongo fotos, no me gustan las fotos. También es verdad que cuando uno tiene hijos, yo solamente tengo una y hasta ahí llego, te consume mucho de la vida. También está esta cosa de que empezás a tener una persona que la tenés que criar, le tenés que enseñar, y por qué no, ya que estás, volcar los sueños que vos no lograste. Y entonces ahí ya empieza, ¿no? Ya sea el mensaje que vos haces lo que vos desees, lo que vos sueñes, de la manera que vos quieras. Yo no tuve la posibilidad, y ahí ya empieza, ¿no? También para hilar un poco esto con el tema de los sueños. No, a mí me genera un poco de rechazo las redes sociales y el uso o abuso que se hace, y sobre todo creo que abuso puede llegar a ser por el resto de la gente, no solamente por la persona que publica una foto de su hija. Yo tengo un álbum de fotos, yo voy y revelo las fotos y anoto a lo mejor en algún costado qué es lo que está haciendo mi hija, pero porque yo creo que cuando tenga 80 años voy a querer ver eso y lo voy a querer ver yo. Quizás ella, capaz, probablemente no. Pero bueno, qué sé yo, no sé, no, a mí no me gusta, pero bueno, también es como que lo entiendo, estás metido en este mundo en el que todo es constante, la información es instantánea y podés compartir algo que pasó y ay, el Instagram me muestra a mi hijo agarrando la cookie de, y todo el mundo pone me gusta y en dos minutos hay 80 me gusta. Es parte de cómo se vive hoy. Y lo otro que me resultó, que por qué no también relacionarlo con esto de los padres, esta persona de la que hablás, el libro, en donde dice una imagen falsa, ¿no? De cómo se vive o de lo que se expone, y una nostalgia hacia el pasado. Y yo en realidad creo que eso es constante. Hace unas semanas empecé a ver una serie en cable que me quemaron la cabeza para empezar a ver, que se llama Mad Men, y es una serie que habla de los años 50, un equipo publicitario, de hecho. Pero está cargada esa serie de toda, precisamente eso, la falsedad estética de la familia feliz. Las chicas con el vestido, los hombres que van al trabajo. Preguntarle a una mujer cuál es su profesión y que la mujer diga, soy ama de casa. Y vos decís, what the fuck. Y así estaba bien. Entonces vos decís, hoy por hoy ves gente que sube lindas fotos en el Facebook, lindos momentos que se vivieron, que también es parte de una falsedad, pero a mí no me genera nostalgia por el pasado, porque yo veo esto, y si uno indaga un poco sobre el pasado era igual. Hace 50 años atrás había la misma falsedad, había la misma estética de somos felices y estamos bien. Después no importa, si vos en un matrimonio me sos infiel, yo tengo 3 amantes, vos tenés 5, nosotros estamos bien y la foto. Entonces, es fuerte. Vos decís, ¿cuál es la parte de la sociedad que tiene que quebrar? ¿Cuál es la parte de uno? ¿Estás inmerso en un ritmo que va a seguir así quizás por siempre o simplemente vos haces la diferencia? Pero bueno, de alguna manera justo me pareció enganchar a los tres porque dije, loco, no está tan equivocado todo esto. Pero en eso disiento un poco con el libro. Yo no sé si es solamente una falsedad de hoy y una nostalgia por el pasado. Yo creo que es cíclico con las diferentes tecnologías, con los diferentes avances y demás, con las diferentes alimentaciones, los diferentes vicios, pero todo está como así, ¿no? Mantengámonos en este orden, en esta manera, en este estatus, por más que hoy no sea la familia, no sea la mamá, el papá y los dos nenes, sea dos papás, dos mamás o una mamá sola, un papá solo, pero siempre hay como una estética mantenida. Y dentro de todo en eso también, ¿no? Ya que vas, anda cumpliendo los sueños. Y si no, si tenés hijos, volcale tus sueños a los hijos, los que no pudiste hacer para que ellos lo hagan. Nada, eso. Me parecieron muy interesantes.
Muy bueno, Rochi.
Yo me también a referir al tema de la primera de las notas. Pero más que nada, la verdad que siento que la persona que hace esto sobreestima el nivel intelectual de Facebook global, me parece. Porque, por lo menos, yo teniendo 170 y pico de amigos, recibiendo todo lo que ponen, si hiciéramos un álgebra, en donde, bueno, el sujeto A se mete en el tema X, recibe un montón de cosas, el sujeto B se especializa en el tema T, que puede ser política, chicos, fútbol, bandas de rock, ciertamente no son pensamientos súper lúcidos, salvo excepciones. Entonces, la verdad que, algebralizando la situación, no me parece tan distinta de lo que pasa en otros rubros que el Facebook retoma. O sea, gente que quiere mostrar algo, se especializa en ese algo porque por la circunstancia de su vida, por su entorno, por lo que fuera, y nos bombardea a los oyentes, lectores, con fotos, si la cosa da para fotos, pensamientos, pedacitos de YouTube, lo que venga, según lo que sea. Si es una banda de rock, te masacran a demos de esa banda de rock, y si es... tengo una amiga que hace cosas en vidrio y yo ya, viste, basta.
No me etiquetes más.
No quiero ver más cosas en vidrio,
claro,
que me superan.
Es interesante lo que planteas, porque de hecho una de las cosas que dice ella es que pone en el mismo nivel esa trivialización en las publicaciones. La persona que está posteando todo el tiempo que comió, ella de hecho da ese ejemplo, que refiere por ejemplo a la señora que te postea cosas sobre vidrio y demás, con lo de los padres. Pero bueno, también es cierto que el análisis que ella hace quizás no es hiperalgebraico, sino que tiene precisamente un corte, si se quiere, más cualitativo y más cultural. Y bueno, a ella le habrán llamado la atención fundamentalmente esta cuestión, ¿no? Un fenómeno cultural que es, digamos, en algún punto llamativo, ¿no? O sea, o ella se le dio de observarlo en su círculo cercano, y por eso creó este blog apuntado justamente a eso, ¿no? Al Shut the Fuck Up Parents.
No, igual, discúlpame, yo voy a disentir con vos, porque me parece un poco complaciente decir, y bueno, a algunos les gustó esta se dedicó a lo de la paternidad y demás. Yo trataría, obviamente que no tenemos la manera de verificarlo, pero haciendo un ejercicio de hipótesis, a mí me parece que dentro de las distintas constituciones de identidad a partir del Facebook y de lo que uno muestra, de esta especie de posibilidad, de esa configurabilidad, digamos, de lo que es uno, ¿no? Porque Facebook es un lenguaje, quizás como nunca antes, es un lenguaje que te interpela y que te permite una configurabilidad sin precedentes para decir lo que sos vos, con una relación directa con tu persona. Es decir, no es que ni siquiera estamos hablando de que está tu firma en algún producto o en algún sitio web temático o lo que sea. El lenguaje de Facebook es un lenguaje de construcción de lo que vos querés ser y cómo querés, qué querés transmitir y cómo querés que te vean. En ese sentido, dentro de los distintos hobbies o preferencias o fragmentos de los sublenguajes en donde cada persona elige construir su identidad, que ya es algo que acá hemos trabajado mucho, y es lamentable cómo esos sublenguajes son todos lenguajes de lo que acá llamamos cultura chica, cultura específica. Es decir, una persona se define, y en ese sentido Facebook perversamente está diseñado y fomenta específicamente que una persona se defina a través de sus consumos de industrias culturales. O sea, no es que hay un lenguaje, por ejemplo, en donde fácilmente uno puede definirse a partir de cosas que pensó, ideas que tuvo, mismo contenidos y demás. Ustedes fíjense que en la configurabilidad, en la estructura de software de Facebook, es muy difícil y en el sentido de la prelación, cómo se privilegia la composición de la pantalla, Lo que prevalece son los consumos de cultura chica, que acá llamamos cultura chica o cultura disciplinaria o industrias culturales. En el sentido
que
de que
te gusta, qué bandas te gustan, y abajo de todo, si alguna vez escribiste una nota.
Exacto.
O sea, si vos querés ver qué piensa este tipo, claro, si se le ocurrió algo en la vida, tenés que bajar.
Exactamente.
Y si no lo sabés, olvídate.
Exacto. Y vos fijate que desde un punto de vista también la descriptividad del lenguaje del me gusta, vos te definís por determinados rubros y el me gusta está indefectiblemente asociado a la cultura chica. De qué cuadro sos, o de qué banda seguís y demás, son tres o cuatro parámetros, y en ese sentido, esa lamentable característica no es otra cosa, no es una imposición maquiavélica, ni mucho menos, sino que es una interpretación de lo que la gente intuitivamente piensa que está necesitando para expresarse. Es decir, es algo que se retroalimenta. Es una especie de sensibilidad de una tecnología que trata de ver qué es lo que la gente va a pedir, y es una afirmación de una primera respuesta de esa necesidad. En esa línea, el hecho de la sublimación, digamos, la fundición de la imagen de la persona con la de su hijo, dentro de todos los sublenguajes de la cultura central, es algo especialmente significativo, porque no estamos simplemente hablando de alguien que se dedica a promocionar su profesión o lo que hace o la banda que escucha o en la que toca, en todo caso, sino que estamos hablando de un particular descriptor cultural en donde la persona se define ya no como un mosaico de consumos de cultura chica, sino como una especie de trasvasamiento interpersonal, o sea, porque el hijo es otra persona, digamos. Dentro de los lenguajes tradicionales para identificarse y construir identidad, mejor dicho, que por supuesto es un lenguaje tradicional, a partir de cierta edad, poder chapear o mostrar en una especie de Facebook imaginario que uno es sus hijos, digamos, que su capital identitario, a partir de cierta edad, es esperable que sean los hijos, que sea lo que vos mostrás, lo que sos, lo que lograste, vamos, en un lenguaje de logros, supongamos, para retomar el comienzo de la conversación. Entonces, para mí es especialmente significativo analizar cómo se da ese trasvasamiento. Porque, de nuevo, no es simplemente un mosaico o una sucesión de consumos de cultura chica, sino que es un fenómeno, quizás, dentro de lo que es la transferencia de la identidad a otras cosas, que yo, de nuevo, considero cuestionable que los lenguajes que tengamos sean tan proclives y nosotros entremos tan fácilmente en esas categorizaciones. Pero
¿pones a la misma altura en una foto de perfil que aparezca una madre y su hijo, y del otro lado, por ejemplo, una persona que se define a través, por ejemplo, de su profesión y que pone, no sé, la foto de su banda de rock?
Y yo creo
¿Cómo me dices eso?
Y yo creo que hay una, si se quiere, entran dentro de una familia de claudicaciones,
claro.
Son claudicaciones diferentes, uh-huh. Y quizás la claudicación, o sea, quizás uno podría aventurarse a pensar que la definición de tu identidad a partir de conceptos de cultura chica, que ya es algo que por lo menos tiene un tufillo, o que tenemos que pensar si realmente esa es una construcción de identidad, si es una un camino viable a cierto tipo de singularidad, porque en definitiva parece es como tratar de definirse por el color de la carcasa del celular, digamos, sí. es como algo de nuevo, es algo por lo menos que amerita que lo observemos, que
tiremos
una revisión crítica de eso. Y yo creo que una cosa tiende a posibilitar la otra, porque yo creo que una persona, cuando se dio tan mansamente a construir su identidad a partir de descriptores de cultura chica, está muy predispuesto y listo para la entrega final de identidad. La entrega final de identidad es el trasvasamiento de tu lenguaje de logros y de capital humano a tus hijos. O sea, quizás uno podría pensar que el ejercicio de configurarse como simplemente que uno es una combinación de bandas de rock, equipo de fútbol, preferencias musicales, gastronómicas y lo que sea, es una especie de ensayo general para una transferencia, para una transferencia perdidosa de la identidad.
Como si fuera un proceso porque, gradual, ¿no? Estás describiendo.
Sí, yo no sé si gradual, porque creo que hay un salto cualitativo. O sea, quizás no van exactamente en la misma dirección, pero sí comparten todo un subespacio, llamémosle. Un subespacio en donde vos tenés ángulos diferentes, pero en donde me cuesta pensar que no es una especie de gimnasia. Uh-huh. No es una especie de gimnasia en donde uno, si lo entrenaron, lo habituaron a que uno pueda definirse como un conjunto de descriptores de cultura chica, es como que después me da la sensación de que duele menos la transferencia, sobre todo en edades tempranas, porque lo lindo de esto es que el Facebook de la madre que se funde con su bebé en lo que es la representación fotográfica de un perfil, tiende a ocurrir en un estadio relativamente temprano y que de nuevo nos obliga a observar qué compleja sofisticación de ingeniería está puesta en, de ingeniería cultural me refiero, en el hecho de que vos logres que una persona en un estadio relativamente temprano de su vida biológica entregue tantas cosas, siendo tan joven se predisponga a entregar tantas cosas y a iniciar nominal y sugestivamente un camino dependiente post-clímax, porque mucha gente te va a decir que tener un hijo es un momento climático de la vida, es como es un punto, es el cénit, digamos, de un recorrido. Y lo cual, de nuevo, si uno trata de abstraerse un poco y lo ve técnicamente desde un análisis de trayectorias, la cultura central es tan poderosa, tan gravitante, que logra algo muy difícil, que es convencer a gente muy joven de que llegue a la cima y, por ende, vamos a decir, probablemente empiece a decaer en un estadio muy temprano. Eso requiere una capacidad, un juego de fuerzas, un equilibrio, una capacidad de movilización cultural espectacular. Y yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estas fuerzas cómo se entrelazan entre sí? ¿Qué cosas son ensayos? ¿Para qué obra uno está ensayando?
Claro,
¿Para qué te estás preparando? ¿No? Claro.
A mí lo que me quedaba con lo que vos decías, esto de una persona, esto de la cultura chica, lo que la ves, ¿no? Y que una persona consume tanto eso y por ende esa cultura chica lo va identificando, va mostrando cómo es al resto. Es una persona que, estoy de acuerdo con vos, muy probablemente cuando tenga un hijo, su vida sea su hijo. Hay un punto en el que tu vida se vuelve tu hijo porque tu hijo no te deja vivir. Hay un momento en el que tu hijo ya puede empezar a vivir, y no estamos hablando cuando tiene 20 años, y creo que está en uno. Entonces, pero si no pasa eso, yo creo que se daría de la misma manera que si no tuviera un hijo y siguiera consumiendo esa cultura chica. Yo creo que está en uno hacerse un espacio en donde pueda volver a ser uno, así sea que lo tenga que descubrir. Así sea que tenga que ir a una librería a ver qué libro compra, así sea que diga, bueno, voy a ver si me gusta el teatro, bueno, voy a juntarme con tal amiga, que la verdad es que nunca me junté, pero no hay mucha... yo lo que veo en estos padres, ¿no? Quizás yo porque mi lucha constantemente es de no, pero me parece que tiene mucha relación con esto mismo que vos decías. Estas personas que consumen tanto esta cultura chica, en donde hoy es un me gusta, o a Rocío Brignolo le gustan todas estas bandas, y antes, que es igual, o se traduce igual, que cuando yo tenía 15 años y tenías la remera de Nirvana, la remera de Red Hot Chili Peppers, la remera de esto, vos ibas por la calle y eso vos te identificaba. Hoy no comprás esas remeras, y si yo veo a alguien por la calle digo, bueno, ya pasé eso. Pero a lo mejor te metes en esa cultura chica, y creo que la persona que no, que vive tan abocada a eso y no encuentra fuera de eso un espacio, después, cuando tiene hijos, menos espacio va a encontrar, porque vas a encontrar siempre motivos para que tus hijos te llenen esos espacios, ya sea por obligaciones, por goces, por o por simplemente porque si vos querés te van a entretener, va a llegar un momento en que te van a entretener, lo cual genera un gran vacío cuando llega un momento en que sus hijos se van a tener que ir. Porque, a ver, creo que somos la raza animal que más tarda en que las crías se separen de sus madres. Y sin embargo, teniendo tantos años a favor, es a las que más los cuesta. Explícamela. Pero bueno, así pasa. Entonces, y cuando los hijos se van, te quedás con un vacío enorme y una cultura que no te ayudó, porque la cultura te metió en eso, en que vos le tenés que dar la vida a tus hijos, en que si dejás de trabajar para estar en tu casa, vuelvo con esto de los 50, mejor, porque pasás más tiempo con ellos y decís, no, o sea, también hay un mundo afuera, aunque sea trabajando. Pero bueno, nada, eso, me parece que es más posible, veo yo, la misma persona que hoy, que consume esa cultura chica, no se genera un espacio propio, la misma que cuando tiene hijos, precisamente sus hijos van a ser su espacio y no va a tener otro. Es como, lo ligo mucho.
A mí sigo insistiendo en mi lucha anti-Facebook, ¿no? A mí me parece que el medio de alguna manera condiciona el mensaje. Supongamos que desterramos este mecanismo de descriptor de cultura chica, de qué club, qué tomás, qué comés, qué ves, qué películas, qué libros. Y cada uno podía hacer una chorrada de palabras describiéndose, autodescribiéndose. Bueno, yo no lo leo, sinceramente. Creo que nadie lo leería. 170
facilita,
diciendo.
No, sí, te leo, Dani.
Pero a ver, ¿por qué? Sabrías a quién leer, probablemente. Pero lo que quiero decir es que el mecanismo al que estamos sujetos es lo, no sé si perverso, me parece que es una categoría moral muy fuerte, es lo malo. Digo, tenés 5 minutos y bueno, querés tener algún dato de qué es eso.
Bueno, pero
es como, yo digo, yo he visto introducciones que poco más, que son más largas que el libro que introducen, más que nada los clásicos. Digo, hay unas introducciones de 200 páginas que vos decís, no me podía decir más o menos de qué trata y pasemos al libro.
Con esa predisposición.
Claro, a mí me parece que vos estás poniendo.
Y después quiero decir algo sobre los chicos, porque me parece que es un fenómeno que habría que analizar respecto a si es más femenino que masculino.
Epa.
Yo no tengo tanta. Y recuerdo de ver fotos de perfil del varón con, pero no tanto, seguro que lo hay, seguro que lo hay todo.
Está de moda el padre.
No sé si hay fotos del chico con tarántula,
padre,
pero alguno debe haber.
Vivimos en una época, yo, después de mucha sitcom y después de mucha
que ya está. A ver,
hoy justamente agarré un capítulo de Friends cuando me levanté, en donde Joey trata de que Rachel se vaya a vivir con el bebé a su casa y hace un montón de piruetas para tratar de convencerla y demás, ¿no? A mí me parece que después hay mucha agua bajo el puente de buscar la esta especie de padre hipster sensible. Hemos analizado
sí,
acá mucho.
En donde está
mucho más, hay mucho más entrenamiento en la cultura para justamente reclamarle al hombre que casi tenga una inversión de los roles clásicos, ¿no?
Bien, al fruto verde de la teoría le cae el hacha roja de la realidad. Veamos lo que se ve en el Facebook.
No, bueno, yo disculpad, yo en el Facebook veo un montón
tantos padres como madres
que se cae la baba, absolutamente padres
no,
que se
le
cae la baba con sus hijos,
que
y que muestran y que en la misma foto de perfil están con los hijos y persisten en eso.
Igual, ¿puedo preguntar algo? Sí,
no,
porque él quiere,
punto para mí es que concedo distinguiendo que la situación no es tan uniforme. Me parece que es una situación que tiene, a mi gusto, como un dejo más femenino y producto tal vez de la primera época del chico. No ves a la madre con la nena de 27 años del brazo en la misma foto de perfil.
La soccer mom, a ver, hay hitos y hay un intento de capitalizar eso, de defenderlo y de hacerse fuerte. Después viene la película de Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, claro. Revelaciones o What Life Beneath, en donde está muy bien representado qué pasa cuando la chica
se va
de la casa, los 18 cumple, se va a la otra costa en Estados Unidos, claro. Y empiezan a salir los crímenes del pasado y demás. La recomiendo esa película, What Life Beneath, véanla, con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer.
¿Cómo estás hoy? ¿Estás?
No,
Friends, pero, mezclado todo.
Bueno, pero hay que tratar de mezclar las cosas.
No, seguro, seguro.
Pero lo primero que habías dicho que era.
No, no, yo lo que voy es que.
Era más femenino.
No, eso es una. Eso ya está. Ah, okay. ¿Y qué lo otro?
Y que era una situación que se daba en la relación madre-hija al principio.
No, dijiste otra cosa antes.
¿Más importante?
Sí, era ya. Muy importante.
Las palabras, las palabras.
Ah, eso. Que vos querés comparar un lenguaje estructurado como el de identificación por consumo de cultura chica contra la nada, contra un TXT,
claro.
Dos caracteres que te... No, no. Es injusto. Comparar una estructura contra otra
estructura. Grande.
¿Cómo?
Repregunto, ¿qué es cultura grande?
Bueno, yo cultura grande diría, ¿cuáles son tus valores, tus expectativas en tus propios lenguajes, tus situaciones, tus momentos, lo que vos consideres que es tu capital de vida?
En el Facebook.
Y pero si
¿con
Facebook,
fotos?
No, yo lo que haría, mira, primero, en Independent nosotros que hace 4 años empezamos a trabajar en un lenguaje o en una descriptividad tipo red social en donde vos puedas mostrar así como vos entras a un perfil hoy en Facebook y tenés esta descripción por cultura chica, vos primero que vos puedas especificar cuáles son tus proyectos, lo primero que tiene que aparecer y no como un campo de trabaja en una cajita miserable, no, lo primero para mí que tiene que estar
son... dando por supuesto que todos creemos que la palabra proyecto identifica un mismo objeto,
no, tus proyectos en el lenguaje que vos lo quieras definir, claro. Tus proyectos, tus expectativas, para qué estás pensando, para qué estás creando, cuál es tu proyecto, cuáles son tus proyectos, cuáles son las cosas que vos, en un formato libre, que vos creaste. Y ya que hablamos de una temporalización, porque la temporalización, el lenguaje de administración biográfico del Facebook, es un lenguaje muy particular, orientado a la experiencia por sobre la situación. De hecho, vos no, a Facebook no le costaría nada que en la foto, y mirá lo que te voy a decir cuando hablábamos el otro día de experiencia versus situación, que vos puedas poner un link en una foto. Vos no podés poner un link en una foto.
Ah, oh, cómo hemos luchado con eso.
Vos hasta en YouTube...
¿En el comentario no podés linkear?
Sí, en el comentario.
Pero no
podés
clicar.
Déjame poner un link en la foto, que parece una pavada lo que estoy diciendo, pero no cuesta nada... Y es algo estratégico, porque Facebook lo que te plantea es un lenguaje experiencial y no situacional. La diferencia es que una situación tiene links.
Claro, es como
una situación
foto.
Tiene links y te tiene que permitir, y sería perfectamente posible, que vos pudieras describir tú lo que vos pensás que sos en una estructura mucho más liberal, mucho más interesante, mucho más rica. Si vos querés poner que vos sos... ricotero, peronista e hincha de Quilmes como Alberto Aníbal Fernández, tenés todo tu derecho, pero que pueda haber otras cosas, que pueda haber digamos otros lenguajes para poner lo que sos. Y yo vuelvo a decir, lenguajes para mí que podrían incorporar lo proyectual y lo situacional. No, ¿quién estaba?
Yo una cosa que quizás veía en común tanto lo que planteaba Rochi como lo que planteó recién Dani es que evidentemente como que hay un tema con el lenguaje y hay como una incomodidad en algunos sentidos cuando hay más conciencia y más lucidez con el mismo, pero no se sabe para dónde correr. Porque estaba bueno esto vos, Rochi, que planteabas, que decías quizás a la persona que se define a través de la cultura chica, sus consumos culturales y que se queda solamente en eso, le pasaría lo mismo que no tuviera hijos. Y hacías como una comparación interesante entre esas dos personas con esos dos estados digamos, de vida. Y planteabas algo así como que, bueno, en definitiva uno tiene que encontrar, hacerse determinadas preguntas, hacerse ese espacio y encontrarlo. Y cuando empezabas a describir el lenguaje que utilizabas, o por lo menos la expresividad que surgía, era, bueno, ya sé que ponías un ejemplo, pero me parecía llamativo. Voy a una librería, quizás me compro un libro. Digo, como que parece ser que de una u otra manera terminamos estando estructurados, limitados por el lenguaje, confinados a eso, ¿no? Y se ve en todas partes. Y también, obviamente, lo que vos planteabas, Dani, del tema de Facebook.
Sí, pero, que... perdón, en esa búsqueda podés encontrar algo. Porque, por ejemplo... venir acá a mí para hoy es encontrar un espacio. Uh-huh. Y no lo iba a encontrar en una librería, no lo iba a encontrar yendo al teatro, pero sí diciendo, bueno, voy a ir a la reunión de mi amiga, que nunca fui, y que puede ser interesante.
Puede ser. O sea, hay una remota chance de que
cuando me vaya te digo qué tan interesante me resultó.
A eso voy. La duda. O sea, bueno, pero está bien, pero en algún punto te está saliendo de cierto lenguaje o de cierta estructura,
sí, sí,
si
sí,
se
sí,
quiere
sí,
cotidiana, sí, o de porque digo, esto no sé cómo
es
lo
que este tipo de cosas, o sea, son pequeñas contra, me parece, esas monstruosidades, por
el
así
decirlo. Es interesante, la reunión empezó a caer apenas empezó.
¿Cómo?
¿Qué sé yo?
¿Estás? ¿Me hiciste seria? ¿Estás dudando? ¿Te veo dudando? ¿Qué te pasa? Chicos, estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, pasándola muy bien. Besares 18:40. Vayamos tirando. Estamos muertos. Bueno, la transmisión va y viene, pero nosotros seguimos, ¿eh? Impertérritos. ¿Estás, López?
No, paso.
¿Pasas? Bueno, no, yo quería plantear dos cositas más para seguir vinculando estos materiales con lo que les quería plantear. Primero, el lenguaje de lo que significa, así como hablábamos de la construcción de identidad, que te condena, o sea, una vez que uno entra en un lenguaje, el lenguaje te va envolviendo, y si uno no toma conciencia de la letra chica, de las prerrogativas de cada lenguaje, sobre todo cuando ese lenguaje uno lo deja que gestione y terceriza la definición de la identidad y de los objetivos de uno, realmente es muy, muy bravo, y ahí es donde yo quisiera plantear dos aspectos. El primero es esta especie de genética de que el lenguaje de nuestros sueños y de nuestros proyectos en una cultura chica especializada es un lenguaje que tiene ya la trama, esa bomba de tiempo, que es que cuando vos llegás a la cima empieza la bajada, empieza la desactivación. Ese concepto climático, esa pendiente que llega a una cima y después baja. Yo lo que digo es que el lenguaje mismo, el lenguaje en donde nosotros día tras día vamos imaginándonos cuáles serían nuestros logros, qué querríamos, qué desearíamos y demás, la cultura le ha jugado muchas fichas a su capacidad de interferir en la inducción legítima y natural de la supervivencia, porque no nos olvidemos que la cultura está gestionando la decadencia, tiene que emular, tiene que lograr la decadencia de una persona que está programada para vivir, para sobrevivir. ¿Cómo hace eso la cultura? Desde mi punto de vista, lo que hace es introduce unos genes que subrepticiamente van a determinar y van a empañar toda proyección de logros hacia el futuro con la bomba de tiempo secreta de la segura decadencia posterior al logro. Y todos los hitos, y cuando uno analiza la emocionalidad del campeón, tenemos que pensar mucho en la emocionalidad del que aparentemente logra todo lo que se propone en esta cultura. Porque si abriéramos un poquito más nuestra capacidad de análisis y empezáramos a atar cabos, nos daríamos cuenta de qué clase de éxito es aquel que cuando uno llega te deja vacío. Qué clase de placer es aquel que cuando uno adquiere el goce queda herido de muerte. Qué clase de amor es aquel que cuando uno lo consuma está ya sembrada la semilla de la frustración. Entonces, esa falta de capacidad regenerativa, ese secreto plan autodestructivo que indefectiblemente va a empezar a correr en el momento en que vos lograste ese sueño o ese logro, es una de las características que yo pienso y propongo para la discusión, que son marca registrada de una ingeniería cultural soberbia, o sea, muy sofisticada, muy eficaz, y que logra resultados sorprendentes. Para mí es un resultado sorprendente que una persona que tiene técnicamente toda su vida por delante, emocionalmente sienta que está de vuelta. Lograr que nuestros jóvenes, que ya tienen depresión por ansiedad, trastorno de déficit de atención, de cuando son bebés, que están en pastillas, los empastillan en la salita roja, están dando vuelta, caminan por las paredes a los 10 años, están, le tiran con todo, porque a los 15, y vos, yo creo que vos preparate. Vos preparate.
Qué malo.
Entonces, a los 18 los aterrorizan con orientación vocacional para que se definan en un lenguaje obsoleto acerca de que, cómo corno van a encajar en esta trama siniestra. Entonces, lograste, a través de toda esa ingeniería, una especie de obra maestra del terror, digamos, ¿no? Que es que una persona a los 20, 22, 25, es muy fácil convencerla de que está de vuelta. Y técnicamente no está nada de vuelta. En realidad, técnicamente, todavía ni empezó. Ni empezó. Una cultura que esté del lado de los individuos y de la vida debería insuflar a un individuo de 20, 22, 25 la idea regenerativa, ambiciosa, esperanzadora de que tiene todo por delante. Y de que nunca, cuando no importa lo alto que llegue o lo que logre, tiene que haber un lenguaje de especificación de sus sueños que siempre le pidan más. Que siempre le pidan más y que no le angustie el hecho de lograr algo o de lograr un aparente resultado en el lenguaje que fuere. Pero estamos programados para el declive. Estamos programados para no poder gambetear el hecho de que cuando llegamos a un lugar interesante, importante, de goce, tiene seguro que tiene que haber un catch, como en una película en donde sabes, cuando ves en las escenas iniciales que está todo bien, no sé qué,
que
en algún momento va a haber un accidente, un cataclismo, va a aparecer Godzilla, algo, que ahí va a venir el catch, el twist. ¿Quién estaba? Rochi.
No, yo quería decir una cosa, porque estoy de acuerdo con vos en todo lo que acabas de decir. Acerca sobre todo esto de ese placer que cuando se consigue genera tanta angustia o desaparece, y ese lenguaje en donde vos creces, vos sos chico, vas al jardín, y a partir de entonces y hasta que llegás a los 20 años ya sabés que todas las etapas que van a pasar terminan, que después viene una mejor, pero terminan, no que es parte de un ciclo que empieza cuando, si querés ponerle, vas por primera vez al jardín y termina cuando seas viejo. No, no, a vos lo que te dicen es que termina. Y vos ya sabés que vas a ir a la primaria y que se va a terminar. Y que toda esa relación que hiciste va a desaparecer. Vos vas al secundario y sabés que va a terminar. Y que va a desaparecer. Entonces, está como siempre metida esa pulsión de que hay algo que se va a terminar y que por ende a vos te va a generar angustia. Cuando vos terminás el secundario, ¿qué es lo que te dicen? Establece, a ver, cuál es tu vocación, cuál es la carrera que querés hacer. Ah, y eso también se va a terminar. Y cuando la termines, no vas a saber qué hacer. Porque todo eso te lo impusieron culturalmente, tus padres, tu familia, en la institución a la que vas. Pero durante 20 años de tu vida te dijeron cómo iba a ser, que iba a empezar y que iba a terminar. Y como si todo tuviera que empezar y terminar. O sea, yo espero poder transmitir el día de mañana que hoy es el jardín, mañana es el colegio, pasado será el secundario, y después será lo que vos quieras. Esto no es algo que termina.
La eternidad, Rochi.
No, pero no sé si es eternidad, pero me refiero a que es constante ese mensaje de que termina. Y esa
angustia. Sofi,
diciéndole eso.
En una carpa con una linterna, explicamos a Sofi que después de la secundaria viene la eternidad. Va a quedar.
No, pero a lo que voy es esa. Ahí está, me parece siempre ese mensaje de que estás empezando algo y que se te va a terminar y que es angustiante. Y no es angustiante. Me parece que es parte de un ciclo.
Estamos cerca de, me parece, de
eso que vos decís, de buscar más y constantemente más, que no está mal, que está perfecto. ¿Por qué no empieza ese mensaje desde que sos chico? Porque vos vas a buscar a la primera, pero se te termina. Vas a buscar en el secundario, pero se te termina. Ves que vas a buscar más y esto es parte de ese proceso de búsqueda. No, no, es esto, termina acá, empezás esto, termina acá. Como si no fuera, después empieza tu búsqueda ahí. Me parece que queda como muy vacío.
Lo que
y
pasa
uno tiene que repetir.
Y ahora voy con Daniel López. Lo que pasa es que para vos es una especie de carrera de posta. Que vos tenés que convencer a alguien de que largue la posta. En lo macro, la cultura, acordate que tiene que gestionar, tiene que bajar al hombre del caballo de la vida. O sea, porque la vida hay una cosa que es interesante, que es que aunque pareciera que no muchas veces, y no, la cultura trata de sugestionarnos y de engañarnos y de frustrarnos, la vida es lo mejor que hay. Entonces vos, ¿cómo lográs que el individuo se baje de la vida? Sobre todo en una época en donde tecnológicamente, biotecnológicamente, fantásticamente, cada vez es más pertinente soñar con quedarse, hacerse la pregunta de, pero ahora se tiene que terminar, ¿no puede un poquito más? Alargamos un poquito, ¿viste? Cuando estabas jugando al cuarto oscuro y justo te venían a buscar cumpleaños y no, justo primero que viniste a buscar el cuarto oscuro, qué cosa, ¿no? No sé si ahora los chicos juegan al cuarto oscuro, pero lo que es seguro es que Daniel López
Yo simplemente quiero contextualizar esto.
Contextualice.
Los movimientos de la cultura tienen una base orgánica.
¿Una inspiración o una base?
No, una base. En este sentido, cuando los programas de la tarde veamos esta situación, con nosotros Ernesto Gutiérrez, 323 años, corriendo la cinta porque es deportista, juega en el Barcelona. Cuando esto ocurra con la rutinaria habitualidad de los programas de la tarde, obviamente que la eternidad está ahí. Pero mientras tanto, una cultura que, no sé, creo que son 5.000 años que tiene el ser humano sobre la Tierra, vemos cotidianamente caer, no sé cuánto tiene el hombre en la Tierra.
No, cientos de miles de años.
¿El hombre en la Tierra?
Sí. ¿Sí?
¿Cientos de miles de años?
Sí.
¿Sí? ¿100.000 años?
Mucho más, pero
no. ¿Qué pasó?
Se cayó un
medio. Bueno, está bien.
Más a mi favor.
¿Siete? ¿No se creó en 7 días todo? Sí, no, no, pero por Dios. Bueno, dale.
¿Y entonces?
Unos cuantos años, dale.
Más a mi favor, querés darle 250.000 millones de años, dáselos. Todos los seres, ninguno quedó de toda esa gente, ninguno. Ningún dinosaurio.
Se renovó.
Como dice Mirta. Bueno, yo lo que digo es que bajo ese sustrato orgánico, esa comprobación orgánica que ocurre día tras día, la cultura fue gestando un conjunto de conceptos. No es que vino de, no es que había inmortales y la cultura los mató. Esto es lo que yo quiero decir, porque me parece que si no, no se termina de entender por qué el hombre, pudiendo elegir la felicidad, elige la infelicidad.
Es que no es tan simple.
Fabi, por favor, Fabi.
No, en relación a lo que decía Daniel, que la cultura tiene un valor muy instalado, que es el valor de lo juvenil, de lo nuevo, digamos, de lo que tiene todas las posibilidades a la vista, de lo eterno. Por algo en la adolescencia se gestan sentimientos de omnipotencia, el descontrol, uno nunca piensa que tiene un límite. Y ese valor está muy instalado en la sociedad. Todo lo que es juvenil, digamos, es algo positivo. Y que está directamente relacionado con la productividad de uno. Hasta determinada edad uno es productivo. No, digamos, no solo en lo físico, sino también inserto en un sistema capitalista. Porque uno puede conseguir trabajo fácilmente hasta determinada edad. Después ya determina, digamos, después de los 40 ya es más difícil insertarse. Lo mismo pasa con los discapacitados. Tienen ciertas limitaciones físicas que se lo puede relacionar directamente con la productividad y con el sistema, que digamos, las necesidades que tiene, que hacen que no sea, digamos, no pueda ser funcional a un sistema, a la reproducción de un montón de cosas que generan, bueno, este sentimiento de lo juvenil, que tiene un límite, que es verdad, es un límite físico, pero también está instalado, porque también se relaciona lo que es la felicidad y el éxito directamente a lo juvenil.
Qué interesante lo que decís, Fabi. Está bueno porque me dispara varias cosas para contraponer a lo que vos planteas. Yo te pregunto lo siguiente. O sea, si bien se dice mucho que hay un mito de la juventud y hay se ensalza, digamos, la idea de lo juvenil y esto de que los chicos o los adolescentes tienen como un sentimiento de omnipotencia o de inmortalidad. Yo no y siempre me he peleado con ese concepto. Acá muchas veces lo he planteado. Para mí es exactamente a la inversa. O sea, yo creo que el adolescente, detrás de lo que uno muchas veces piensa que uno dice se piensa inmortal, ¿no? Yo no creo que un adolescente se piense inmortal. Yo creo que la imprudencia asociada a la adolescencia, yo la veo técnicamente como un coqueteo con el riesgo, un coqueteo ¿cómo decir? Indisimulable por la autodestrucción. Como cito de nuevo en el video este de Lana del Rey que se llama Born to Die, está ella con el chico, están conduciendo un auto a todo lo que da, están fumando y están transando para ser generosos o suaves, digamos, el auto va a todo lo que da, y yo no creo que hay ella tiene la honestidad cultural de decirlo con todas las letras, born to die.
Nací
ella
para morir.
Hay un coqueteo con la muerte que para mí yo tiendo a interpretar como que no hay un sentimiento de omnipotencia, hay un sentimiento de búsqueda de la muerte muy, muy, muy directo. O sea, yo pienso que es como que cuando uno ve que uno dice, bueno, ¿por qué una persona fuma? ¿Viste? Si están los que fuma porque no se enteró todavía que en el cartel dice que esto genera desastres y vio la foto. No, yo creo que incorporó eso y juega con eso, juega probabilísticamente, culturalmente, pone en la balanza un montón de cosas, pone en la balanza el goce que le da, pero no, yo no pienso que la gente que se arriesga es porque piense que no le va a pasar, todo lo contrario.
No, es un nivel de inconsciencia muy incorporado.
Exacto, es una pulsión y un sentimiento de inconsciencia que yo no puedo dejar de hipotetizar, al menos que una parte de esa persona, que es una entidad compleja, con emocional y con un montón de ideas y de un acervo que está en su cabecita, no puedo dejar de pensar que secretamente, quizás inconfesadamente, pero hay un coqueteo con la muerte directo, hay una búsqueda desfachatada muchas veces de la muerte, en donde para mí muchas veces ciertas interpretaciones de la psicología han buscado pensar eso como que hay un sentimiento de inmortalidad o de omnipotencia. Y yo veo todo lo contrario. En un pibe que va a 200 kilómetros por hora por la Panamericana en pedo, yo veo, técnicamente digo, si es una persona que más o menos tuvo la información, más o menos que la tiene, porque vuelvo a decir, es lo mismo como el cigarrillo, la persona que fuma no es que no se enteró, viste cuando dicen, no, para bajar la cantidad de fumadores tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en información y no sé qué, ya no es una información, ya no es, es más sutil que la información, es que vos, el tipo, recibe la información y la procesa, la asimila de una manera y aún así elige hacer eso, lo cual es mucho más desafiante, mucho más interesante para ver, bueno, ¿y pero por qué lo está haciendo? ¿Por qué nuestros chicos coquetean con la muerte? ¿Por qué uno coquetea con la muerte? ¿Y por qué, así como, a mí me llamaba la atención que la segunda nota que vos hablabas, que no me gustó mucho, te tengo que decir, no me pareció muy interesante lo que dice este muchacho, pero... decía algo extraño, que el lugar común es que, bueno, vivimos en una cultura hiperconsumista y demás. Y él es como que relativizaba eso. Muchas veces se da eso en cultura, ¿no? Como que vos ves un síntoma, ves una gestualidad, pero quizás en el fondo vos decís, bueno, a ver, detrás de esa gestualidad que hay,
claro,
¿no?
Claro, planteó exactamente eso, que decía que se dice que vivimos en una sociedad de consumo y lo que plantea es que en el fondo es anticonsumista.
Bueno, para mí vivimos en un momento en el cual venimos de una sociedad de consumo muy fuerte y hay fuertes vertientes anticonsumistas que no se puede negar, pero no es una cosa binaria una o la otra. Me parece que todavía coexisten dos dinámicas, pero por eso no me gustó mucho. El tema este del que vos decís, el día que en los programas de la tarde haya gente de 300 años, esto ya lo hablábamos, me parece que no tiene que pensarse que la restricción de un individuo para imaginar está dado por lo que haga la mayoría y por lo que se vea en los programas de las 3 de la tarde. Afortunadamente, nuestra capacidad de fantasear, de imaginar, de desear cosas quizás imposibles o no, o vamos a decir poco factibles, bueno, es un escenario diferente. Una cosa es uno es lo que ocurre y otro es lo que nos animamos a desear o a imaginar. Yo creo que es evidente, para mí no hay ninguna duda, que hoy tenemos la cultura que hoy tenemos de una especie de restricción fuerte, de hacerse fuerte en la finitud, porque se olfatea la posibilidad técnica de ampliar significativamente el horizonte biológico de la vida. Para mí eso, o sea, esa es mi hipótesis de trabajo en una cultura, en un momento histórico en el cual tenés la bioingeniería, los genes, descubrís esto, de avances tecnológicos desenfrenados, de un posibilismo, de una fantasía, de a ver, y en 5 o 10 años, ¿qué va a poder hacer la tecnología? ¿O qué voy a poder hacer yo con ella con respecto a mis posibilidades vitales, o a mi salud o a lo que sea? Yo creo que es, de hecho, cuando uno analiza películas también, ¿viste? Cuando analizamos Gattaca o el otro, esa película malísima con Justin Timberlake, insufrible, In Time, del director de Gattaca, en donde vos ves una línea muy común en la cultura contemporánea, que es un miedo terrible a todas las posibilidades que implican sostenimiento de la vida. Como que la cultura contemporánea se está afirmando en el carácter clásico de su finitud y en la aparente poesía de la finitud. Y entonces esa poesía, que yo creo que tiene que ver con lo que decías vos, de por qué este juego de postas, porque cada vez tiene menos sentido ese juego de postas, pero existe, la cultura reacciona como una bestia herida, como una criatura temerosa, porque la cultura es un organismo también que se reproduce y quiere quedarse. Acá siempre hablamos, la cultura se alimenta de vidas humanas. Entonces, digamos, si el individuo empieza a hacerse fuerte en su vida, a no entregar tan fácilmente su identidad, sus momentos, su calidad de vida, empieza a defenderse en una lógica descentralizada, y ahí la cultura instintivamente va a estar preocupada, va a tener una angustia, va a tener una ansiedad, y por eso se genera un movimiento contratendencial que tiene que ver con que el tiempo, vos decías, no, pero cuando pasen 300 años, no, son tiempos distintos. La tecnología y los medios cambiaron mucho más rápido de lo que cambia la cultura. La cultura es como el furgón de cola de la realidad, de la humanidad. Estamos todavía con instituciones que tienen 500, 600, 700 años. Es como decir, bueno, pero ¿cómo la universidad no se adaptó? Y bueno, pero la universidad es algo que tiene 600 años, tiene el año 1500 a esta parte, y tiene una estructura casi similar a la que tenía la primera universidad, la Universidad de Bolonia, digamos. Son instituciones que tardan en reaccionar, no tienen el mismo tiempo. Está en nuestra predisposición y en nuestra constitución ágil de sociedad civil descentralizada para poder pensar en tiempo real lo que va ocurriendo y adaptarse a nuestras nuevas posibilidades y proponer e inspirarnos en los nuevos escenarios de una manera que todavía le falta mucho. Que cuando en los programas de las 3 de la tarde vos estés viendo eso, es cuando ya dio toda la vuelta, la realidad dio toda la vuelta y te perdiste toda la fiesta.
Si llega la etapa de Clarín, es que hasta que llegue, ¿no?
Si nos vamos a guiar solo por cuando, viste, está cuando toda, cuando llega para todo y para todos, es un pensamiento total. Claro. Y es una de las cosas que en algún momento a mí también me gustaría plantear, es la relación que hay entre el concepto de cambio y de revolución y el concepto de lo masivo. Que cuando vos cambiás los lenguajes de especificación de lo que vos estás buscando y lo que entendés que es un cambio trascendental, te puede pasar que revolución y masividad sean casi, estén en las antípodas.
Claro, bueno.
Porque venimos de una época, de un pensamiento clásico en donde revolución y masividad eran aliados. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo se ha fragmentado el territorio de lo eventualmente revolucionario o trascendente, porque también tiene que ver en dejar de vernos como un numerito más, dejar de vernos como un cuerpo en una plaza central con otros cuerpos, y empezar a ver que los territorios trascendentes de cambio son no lineales, y tenemos que empezar a discutir. Bueno, a ver, ¿yo solo puedo formar parte de un relato masivo? ¿O solo tiene sentido hablar de un cambio cuando ese cambio es un cambio de masas? ¿O puede ser otra la lógica del cambio? Son muchas, muchas cuestiones.
Bueno, con esto último que decís, en verdad quería plantear otras dos cosas, pero me la dejaste picando. Un poco esto que planteas entre revolución, masividad, lo que es revolucionario y qué sucede cuando eso se comporta de manera masiva. Me haces acordar un poco a lo que planteaba este tipo Potter, que ya sé que no te gustó, pero lo de la saliencia cultural. Cuando un fenómeno adquiere determinada visibilidad cultural, también hay que tenés que empezar a prestar atención a cómo se da esa dinámica y qué va pasando, porque lo contracultural quizás ya no es tan cultural y, bueno, qué va pasando con eso. Perdón, lo contracultural ya no es tan revolucionario, por decirlo de alguna manera. Yo me quedé pensando dos cosas. Por un lado, me quedé muy enganchada con esto de lo de la bomba situacional y pensar como el esquema climático, cuando uno llega, ¿no?, a ese clímax, cuando uno logra eso, cuando uno llega a ese pico de realización, cómo parece como el inicio del fin. Y pensaba si es una problemática, ya que estábamos hablando tanto de lenguaje, solo de lenguaje. O sea, si el esquema climático, y tal cual se lo plantea a nivel logro y realización hoy día en la cultura, es una problemática de lenguaje. Y por otro lado, también pensaba en, cuando vos hablas de estos como simulacros, ¿no?, ¿para qué nos estamos preparando? Con este ejemplo de lo de Facebook, que uno empieza primero adecuándose en lenguajes culturales para después pasar, perdón, en consumo de cultura chica, para después pasar al tema de la identización a través de la maternidad. Quizás con este modelo de logros, ¿no?, uno se va preparando para la finitud, uno se va preparando para la decadencia. Pero, o sea, vos sabés que cuando logres ese objetivo, el título, la promoción en el trabajo, el primer hijo, no sé, lo que se consideran los hitos, ¿no?, en esta cultura, hablabas también de la madurez, de la adultez, del crecer, te estás preparando. Estás preparando emocionalmente, espiritualmente, para la decadencia, ¿no? Como pensarlo en... Pero más que nada me quedo con esa pregunta, para ver si la podemos trabajar o la podés responder vos, Char, de, ¿es un problema de lenguajes? ¿Qué, digamos, es un problema de lenguaje el tema del clímax, del modelo de clímax, o hay algo más allá de eso?
A ver, el problema es que el lenguaje es una estructura que a vos te va a permitir enfrentar un problema, uh-huh, visualizarlo, prepararte y demás. Yo a eso digo, es un tema de lenguaje, que si uno dice, ¿cuál es el lenguaje de la construcción de identidad o de la proyección de tus deseos, de tus sueños para adelante? Bueno, ahí es un condicionante para mí muy importante. Sí, para mí es un problema de lenguaje. Para mí, si vos rompes ese lenguaje y lo reemplazás por otro, estás en condiciones muy, muy diferentes para jugar ese juego.
¿El lenguaje da lugar a la emocionalidad?
Yo creo que...
¿Ese cambio de paradigma del lenguaje?
Yo no quiero ser tan... digamos, porque si vos lo sacás de contexto, aparece el lenguaje genera... No me interesa meterme en cuestiones dogmáticas o de fórmulas. O sea, me interesa un sentido práctico del lenguaje, de que nos entendamos en este momento. No sé si para todo lenguaje está antes de lo emocional. Yo lo que digo es que el lenguaje, la trampa, uno de los principales... de los primeros palitos que pisamos es el hecho de, bueno, tu libertad, jugala con estas cartas, este es el mazo, estas son las figuras que tenés, ese es el lenguaje. Y ese lenguaje, así como a vos a los 18, 19 años te dicen, bueno, a ver, vos vas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Es un lenguaje, es una pregunta y es una especie de asunción de qué tipos de respuestas son legítimas para esa pregunta. Desde esa pavada para adelante tenés justamente ese condicionamiento. Vos rompiendo ese lenguaje, no digo que ganaste el 100% de la guerra, pero ganaste unas cuantas batallas porque abrís otras alternativas, ya desde una configurabilidad diferente. Entonces, por ejemplo, yo planteo cuál es la... hay una emocionalidad dentro de esto que planteaba de el lenguaje de la adultez o del asentamiento o del logro, que es una cuestión, cuál es el valor en este lenguaje del miedo, ¿cuál es el valor de la confianza? ¿Cómo se gana la confianza? ¿Cuál es la receta de la cultura contemporánea para construir confianza? Y yo creo que hay dos maneras de construir confianza. Hay una manera restrictiva y una manera expansiva de construir confianza. Está la confianza del que ya maneja, sabe que ha restringido lo suficiente su territorio de control como para quedarse tranquilo de que lo maneja. Es la confianza del que maneja el oficio, del tipo que laburó 20 años de algo y está como sentado en un kiosco, está rentando y está planificando su retiro, porque esto tiene que ver con un modelo de especialización también. Ustedes cuando ven un futbolista súper exitoso, ven un Messi, ven a un... A ver, a vos te gusta, a vos, a ver, dale, ¿cuál es el
Robin
de Bayern Munich? Robin, no, Robin es más viejo que la escarapela. Un pibe, dame uno de 22, ¿De qué? ¿Cómo se llama? A ver.
Ozil,
¿qué edad tiene Ozil?
En la
realidad, 24, bueno, entonces vos lo ves al pibe, ¿no? ¿Y qué ves en el pibe? Ves confianza, ves algo que es una monstruosidad, que es un pibe de 22, 23 años con una confianza total. Es una monstruosidad. ¿Por qué? Porque el pibe tiene una confianza, ¿sabes por qué? Porque encontró una baldosa milimétrica en donde el tipo es un genio, es una baldosa, ese tipo es un futbolista grosso, pero es algo cruel, es terrible desde el punto de vista humano, que es que un pibe, por eso los futbolistas también cancelan sus ciclos vitales muy tempranamente, tienen hijos a los 20 años, viste, ya pasaron todas, sienten que están de vuelta, tienen 25 años y tienen la mentalidad prácticamente un jubilado. Imagínate que a los 34 pues están vacíos. Entonces es una construcción de confianza en un sentido restrictivo. ¿Qué es la confianza? La confianza es en el territorio cultural del miedo, que es el macro lenguaje que te propone la cultura central para tenerte disciplinado, es como casi el santo grial de la experiencia emocional, porque está herido de confianza. Al hombre se lo hiere de confianza en un estadio temprano, y para después darle la zanahoria de una confianza falsa, porque de nuevo es la confianza del futbolista crack de 22 años. Que sabes que es una confianza perversa. Es perversa. López.
Si ese muchacho lo pones en el arco y decís, acá también puedes triunfar.
En el arco del fútbol.
O lo sacás y decís, vas a ser un genio de la pintura abstracta. O lo pones en otro lado, en la genética molecular. Probablemente este muchacho no consiga los pagos emocionales que consigue siendo, no sé de qué juega, de delantero, me parece, ¿no?
10.
No consigue esos pagos. Entonces, ¿cuál es el negocio para él? Intentar en estos otros lugares a ver si puede descollar o puede conseguir ese capital emocional positivo, o intensificarse en su rol de 10 de no sé qué equipo.
Bueno, yo creo.
¿Cuál es su negocio?
No, el negocio. Para mí, el único negocio eventual, y ya sería fantástico, sería salir de ese lenguaje. Porque el lenguaje. A ver, el lenguaje hasta admite una configuración de mosaico, una alternancia, en donde si vos decís, bueno, hoy, los próximos 10 años de mi vida voy a triunfar en el fútbol, los siguientes 10 en la gastronomía y los otros 10 en el arte abstracto, como dijiste. Vos en esa alternancia no estás desafiando el lenguaje, estás simplemente replicándolo,
¿no?
Pero no estás rompiendo el lenguaje. Entonces, yo no le exigiría al pobre Ozil que haga nada de eso, más allá de que, curiosamente, un tipo, por ejemplo, como Riquelme, que vos decís, tiene 34 años y tiene todo el dinero del mundo y ya triunfó en la primera profesión que eligió, ya triunfó. Pero fíjate que esta genética de la bomba de tiempo está tan configurada que ni siquiera la lógica del mosaico, que es una alternancia, pero no es una alternativa, es una alternancia gatopardista, para que no, es una replicación de un mismo esquema. no sirve, porque Riquelme, porque quizás Pito podría decir, bueno, y ahora me voy a dedicar a viajar por el mundo, voy a ir a las pirámides, voy a investigar los problemas de los faraones o los fantasmas en Arizona, o voy a ir a Nepal y voy a hablar con los monjes. No sé, viste, uno diría, ¿qué haría la gente? Es que me estás pidiendo. Claro, yo ya me hace señas y yo sé, no, para sí, mí es sí, claro. O se cayó la transmisión o se levantó la transmisión. Se cayó la transmisión o se levantó la transmisión. Pero ahora me hace una seña para participar. Claro. Muy bien, dale. A ver, Pablito, por favor.
No, a ver, que independientemente, me parece que lo importante, o por lo menos en lo que me quedé yo con cierto nivel o brindándole cierto nivel de importancia, es independientemente de si algo empieza o termina, es justamente el lenguaje con el que definís las reglas del juego que decidís jugar. O vos te parece que hay algo intrínseco importante en el hecho de ya pensar las cosas como un ciclo que empieza y termina. Digo, porque hay un montón de cosas que está bueno que se prolonguen, y hay un montón de cosas que quizás no está buena que se prolonguen. Digo, creo que el punto importante, en definitiva, de lo que estamos hablando hace un rato acá, digo, porque se confunde esto de si lo replicamos, si no lo replicamos, si aplicamos mosaico, si no aplicamos mosaico, si dura para siempre, si dura 5 minutos. Digo, lo importante no es el set de reglas, en este caso el lenguaje con el cual vos te identificás la realidad, te definís y definís qué participación querés tener en eso. Y en ese sentido creo que estamos, o por lo menos todo este tiempo estuve pensando mientras ustedes discutían, y me cuesta salir de él hacer. Se plantea que uno es una persona y que tiene que hacer algo. Entonces, se me dificulta el tema de, y acá coincido con que es fundamental justamente la cuestión del lenguaje, porque cuando pienso en, bueno, ok, soy un tipo, tengo una vida para administrar, la estructura, la primera estructura que me aparece en la mente para seguir esa progresión es, bueno, ¿qué hago? Y el qué hago se llena con acciones, se llena con, miro, hay millones de acciones, ¿no? Pero miro la peli, me como el helado, me escribo la obra de teatro, ¿se entiende un poco a dónde estoy yendo? O sea, en vez de enfocarnos en cuánto dura o no dura, o si se replica o no, me gustaría ahondar más en justamente en el tema del lenguaje. Creo que ahí está un poco la clave. Y me cuesta, ya te digo, si armo una progresión lógica de, bueno, soy una conciencia, estoy acá, tengo una percepción y tengo una vida y tengo que administrarla. Y me viene el tema de el hacer. Bueno, ok, ¿qué hago?
Está bien, yo creo que ahí está bueno. Primero, quiero reivindicar el tema del lenguaje como una cuestión práctica, que tenemos que tratar de que nuestros lenguajes acudan a la satisfacción de nuestras necesidades y de nuestras pulsiones para resolver problemas. Entonces, yo quiero que el lenguaje acuda a cuál es ese estadio inicial, llamémosle, en este motor de tres tiempos que habíamos hablado, de que un ser consciente, vos lo tirás en un T igual cero, y tiene que hacer una reconstrucción del lugar, el tiempo para pensar y ubicarse, el tiempo después viene para sentir y el tiempo para actuar. Entonces, yo lo que quiero es que el lenguaje que describa y que emerja para emplazar el tiempo para actuar venga y sea coherente con las pulsiones de los tiempos anteriores. Es decir, que pueda satisfacer lo que plantea, la ubicación que plantea el tiempo para pensar y el tiempo para sentir. Entonces, primero pensamos, primero nos ubicamos, pensamos, nos reconocemos, después sentí, después no son tiempos así, después está todo mezclado,
reestructurado,
pero digo, para elegir una prelación casi arbitraria, después tratamos de censar el ambiente, de ver hacia dónde nos lleva y después actuamos. Entonces, fíjate que ya en tu lenguaje, tengo una vida para gestionar, ¿qué hago? Viene de una estructura que tiene que ver con que la vida es algo, es como un crédito que te gastas. Es como es un insumo que se gasta, que se emplea en el sentido del consumo, que se consume. La vida fundamentalmente es una llama en la cultura central. No es una oportunidad le da ánimo a la natural pregunta de... La primera pregunta que tiene que hacerse, algo que está vivo, o una de las primeras preguntas es... Bueno, a ver, ¿esto estaría bueno mantenerlo, sí o no? Lo que logra la cultura central es que vos esa pregunta no te la hagas. Que vos veas como que tenés una cuota, un crédito, tenés un tiempo, y ese tiempo te lo vas a timbear, o lo vas a gastar, o lo vas a disfrutar, como una especie de cuponera experiencial, que te vas a ir... que en todo caso las discusiones son cuánta sabiduría o cuánto tino podés aplicar en las distintas maneras de consumirte o de fumarte ese crédito. Pero que esencialmente la pregunta es, como vos un poco la nombraste, tengo esta vida, ¿qué hago? Pero en realidad la pregunta es, tengo esta vida, ¿qué hago? Ya está partiendo sutilmente de la base de que vos tenés un insumo, tenés un consumible. Y la vida no tiene que partir desde la prerrogativa de que es un consumible. La vida tiene que partir de la prerrogativa de que eventualmente es un consumible, pero que va a reforzar su carácter de consumible en la medida que uno dé por sentado que lo es. Su carácter de consumible cambia, varía, depende mucho de cuánto uno lo entregue. Es como un equipo que sale empatado.
No puedes pensarlo. Digo, yo armé mi frase mentalmente tratando de hacer una especie de desglose etimológico. Me doy cuenta que utilicé la vida no como un consumible, pero sí como un capital. No como algo que tiene un principio y un fin, como una pila, como vos bien decís, bueno, tengo este volumen para administrar. Yo no reconozco una indicación de volumen. Eso puede puede no tener un fin.
Está bien. Quizás vos quisiste expresar otra cosa y yo entendí algo que vos no quisiste expresar. Claro. Y está perfecto. Lo que digo es que, en general, vos podrás reconocer que dentro de la representatividad cultural contemporánea, la gente... O sea, estamos entrenados para pensar nuestra vida en un consumible.
Por supuesto.
En donde vos después tratás de sacarle el mayor jugo, si se quiere, o...
O sea, la vida está pensada en base a la muerte.
Totalmente. En la cultura central, sí. La cultura central es la cultura de la muerte. Es la cultura de la muerte. Y tus decisiones aparentemente vitales, desde mi punto de vista, no son otra cosa que gestión de la muerte. Gestión lisa y llana de la finitud. Y en un momento en el cual la vida empieza a mostrar ciertos ribetes vitales respecto del cambio de sus condiciones a partir de cómo vos te la plantees. Como que la vida está viva. En cuanto a su definición, como que depende mucho vos cómo la remontás en lo que termina siendo, como si la vida se pudiera retroalimentar en función de sus propias prerrogativas, lo cual desafía el concepto de clausura teórica de lo que es la vida, porque la vida, aparte como fenómeno científico, llamémosle, es realmente algo no clausurado. Es algo evolutivo, es algo convulsionado, es algo imprevisible, es algo sumamente complejo. Entonces, nosotros en realidad lo que estamos haciendo, en la cultura central lo que propone es una reducción de la idea de lo que realmente significa la vida, que como proceso general está totalmente escapada de esos claustros, pero que aplicada en lo que es la vida de un individuo, de una persona, parecería mantener ciertas clausuras que por lo menos habría que cuestionarlas.
Está bien, pero aunque no lo tomes comparto absolutamente que sí, que se entiende la cultura y se plantea desde la cultura central el concepto de la vida como un consumidor.
Entonces la pregunta del qué hago no es la más importante. Si vos estás de acuerdo conmigo, la pregunta del qué hago, porque el qué hago es un emergente, es una parte de, es una consecuencia.
Vos primero... Es una consecuencia de que vos tenés un capital para administrar,
sí, pero,
tu vida, que
pero...
vos no sabés cuánto dura o no, y que probablemente cuánto dure o no, o su, va a estar atado a la predisposición con la cual.
Está bien, pero antes de empezar a gastar, antes de empezar a invertir, uno primero tiene que tener idea de a dónde quiere llegar.
Okay.
Y digamos, yo partiría, por ejemplo, antes de empezar a invertir, como en una empresa, antes de empezar a invertir y antes de empezar a gastar, primero tener una idea general de cuál es mi expectativa de preservación del capital, por ejemplo. En lo que es una empresa comercial, se sobreentiende que cuando vos haces un, constituís una empresa es porque después querés tener más que lo que tenías antes, o sea, querés ganar. Entonces eso se sobreentiende.
Claro.
Ahora, fíjate cómo no se piensa la vida como un capital, que es que nadie está pensando en cómo claro. hago para tener más de lo que tengo ahora.
Una trampa intelectual. Okay.
No es como que no es el punto.
Sí. O sea, claro, más independientemente de cómo... bueno, ves, esto me parece muy interesante, porque más allá de que reconozco un montón de cuestiones de la cultura central y de cómo se manejan, lo que me vengo preguntando durante toda esta velada es hasta qué punto no estoy cayendo en la trampa desde el lado del lenguaje, ¿ves? Porque inclusive me ocurren estas cosas, me autoinfrinjo tretas intelectuales como lo de decir, bueno, ok, tengo un capital para administrar, que si tomara la definición real o desde un punto de vista de, por ejemplo, la conformación de una empresa, claro, ahora entiendo lo que decís de la constitución del lugar, el reconocimiento, para después el pensamiento y la acción, más allá de que son cosas que no están clusterizadas y que forman parte de un proceso. Está bien, ok.
Rochi Briniolo, por favor.
No, me quedé con lo que decías acerca de esto, de cómo no se plantea en cuanto a uno mismo, esto de tener un capital e invertir como se hace en una empresa. ¿Por qué? Porque vos luchás con algo de esta cultura central muy fuerte. Si vos invertís en una empresa, ese capital que vos querés ganar, que probablemente vuelva, va a llevar un tiempo. Un año, dos años, va a llevar un tiempo. ¿Cómo lográs romper, poder decir, bueno, este es mi capital y voy a invertir en este capital que es mi vida, cuando luchás contra un mensaje tan fuerte de la cultura central, que es que la vida se va a terminar, tenés que disfrutar el hoy? Ese mensaje me lo pongo en el bolsillo, a mí no me sirve de nada. Pero yo soy consciente de eso, pero hay mucha gente que no, y que está inmersa en ese mensaje, está totalmente enceguecida por ese mensaje, y creen que por eso lo viven más. Y mi discusión enorme es, no lo estás viviendo más, estás todo el tiempo con la constante sensación de que te vas a morir. O sea, yo ya sé que me voy a morir, pero yo en este momento estoy viva y punto. Pero están, o sea, totalmente rodeados de eso. No, voy a disfrutar esto porque yo no sé mañana si me muero. No me quiero ir a acostar peleado con vos porque mañana me puedo morir. No, yo me voy a acostar con vos porque estoy peleado con vos, punto. No me hables hasta mañana, mañana vemos. Pero, y pasan un montón de campos. Y creo que es mucho lo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vos en poder lograr en capitalizar eso, pero es un mensaje muy fuerte con el que hay que romper. ¿Cómo haces para romperlo? La gran duda, ¿no?
Y sí, es un tema porque así como el lenguaje te condiciona, la temporalidad también es un lenguaje. Y este latiguillo muy facebookero de vivir el hoy, esta es uno de los puntales de las ideas fuerza de los hipsters, del back to basics, de esta especie de andamiaje retro, que tiene una función muy clara en la cultura contemporánea, que es, ante todo posibilismo de evolución o de cambio o de innovación, hacerse fuerte defensivamente, redibujar la línea de frente más atrás y afirmarse en generar casi un sentimiento digno de una certeza apocalíptica, ¿no? Como decís vos, de esta sensación de que como si tuviéramos el certificado de que un asteroide va en una semana va a destruir el planeta. Claro. Estamos todos un poco en esa especie de atmósfera, de esa idea de que la vida que está más consolidada, es más compleja y tenés más los medios sin precedentes para defenderla y para diversificarla, parece ser psicológicamente que está más en riesgo que nunca. Uh-huh. Nunca nos sentimos tan cerca, nunca nos sentimos en esta especie de fragilidad artificial.
Sí,
¿no es cierto? Pero es justamente, para mí eso es...
Es
vértigo y es miedo de la velocidad. Uh-huh. Porque no estamos preparados para lidiar con la complejidad y con el crecimiento de la complejidad. Entonces, cuando vemos que se dispara la complejidad, buscamos las referencias más tranquilizadoras, más floridamente conservadoras y apacibles, para tratar de sumergirnos en algo que no es otra cosa que falopa, porque eso aparte es mentira. Es artificialmente, viste, configurarte que estás en una balsa de no sé qué, y vos estás en una nave espacial, te guste o no. Vos tenés que definir después si querés entender todas esas lucecitas de colores y esa palanca, o si querés pensar que estás en la balsa, ¿me entendés? Pero si no, tenés... Hay que enfrentar la realidad, porque aparte la realidad está muy buena, es muy interesante. Mm. Y creo que podemos sacar mucho de eso.
Sí.
¿Alguien quiere decir algo como para cerrar?
Yo solamente quisiera poner mi posición de que yo creo que el lenguaje, que es una
construcción artificial... Algo me dice que no va a cerrar.
El lenguaje es una construcción artificial y viene posterior de las cosas. Las cosas, el hombre está frente a las cosas antes de la existencia del lenguaje.
¿Y entonces?
Y yo creo que las cosas, la realidad, es más fuerte que el lenguaje, que es una construcción. Entonces yo digo, lo que conduce a esta construcción de esta cultura general tiene un anclaje en las cosas. No solamente es una mistificación del lenguaje.
A su pesar tiene anclaje en las cosas.
Porque es imposible no tenerlo. Las cosas son fuertes.
Las cosas,
la realidad se impone.
Se impone, pero... Desde
digo, a Riquelme, por más que tuviera una actitud vitalista, yo soy el Maradona de los Maradona de los Maradona, le va a venir un flaco de 19 años que va a correr dos veces más que él.
No, pero ahí estás comprando, estás pisando el palito de
él. O sea, él se salta.
Yo no estoy pidiendo que él siga jugando hasta los 90 años, porque jugar al fútbol es algo perecedero por definición. Yo lo que estoy diciendo es que ese lenguaje que te inocula y te condena a lo perecedero, porque es un lenguaje que te entrampó en eso.
La solución es saltarse.
Otro lenguaje.
Saltarse.
No sé qué saltar, porque saltar parece que está saltando al precipicio. No sé qué saltar.
No, saltar a otra cosa, al viaje.
Como Yuya,
al desierto de
bajito.
Al desierto de Gobi.
No,
a conocer.
No.
Y cuando ya estás medio por la mitad del desierto de Gobi, decís, entro a pintura.
Vos me querés encasillar. No. Yo lo que te digo es: vamos a desafiar el lenguaje. Vamos a desafiar el lenguaje y hablemos. ¿Cuál es la posibilidad de un hombre para enfrentar su tiempo? Hablemos, desregulemos eso, pongámoslo sobre la mesa. Si vos pensás que una profesión es algo regenerativo y satisfactorio, genial. Yo pienso que no, que ya es un lenguaje que te entrampa en lo perecedero, y que hay que empezar otros lenguajes. Lenguajes que para mí van a ser post-profesionales, post-especialización, post... ¡Ay, qué disfrutás! ¿Qué es lo que te gusta hacer? Esa pregunta... pésima. ¿Qué es lo que te gusta? Como si vos estuvieras eligiendo el gusto de un helado. Cuando el encontrar dinámicas de acción regenerativas es muchísimo, probablemente, y por suerte, más complejo que eso. Porque de las cosas que te gustan, si vos te lo pensás como las cosas que te gustan, que como los videos que están dando vueltas en Facebook,
como
donde ves pibes lanzándose en parapente o surf o todo, que parece que es el paradigma de que en realidad la aposta es elegir algo que te guste hacer. Y no, esa es la misma trampa de lo que estamos hablando. No es que es una cuestión de puntería, no es que algunos eligen mejor o tienen más suerte en elegir. Cualquier cosa elegida en términos de ese lenguaje, tarde o temprano, llega a su fin, y necesitamos estructuras y lenguajes que no sean una profecía autocumplida. y que si tiene que llegar la finitud o la limitación, que venga en todo caso porque este tipo que tiene que llegar o de afuera, pero que tenga un motor que por lo menos vaya en otra dirección. Hoy estuviste muy bravo, López.
Lo
dejo para la próxima. Bueno, han sido realmente muy gentiles. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.